volvemos en esta nueva temporada a saludar a nuestra abogada. Yo no sé si queda muy antiguo decir esto de abogada de cabecera, pero bueno, podría serlo perfectamente. Es Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, ¿qué tal te suena lo de abogado de cabecera? Abogada, en este caso.
Me gusta muchísimo, porque además sí. Yo creo que hoy más que nunca se necesita un laboralista de cabecera.
Sí, sí, desde luego, estamos en un momento que sois imprescindibles. Desde luego, hablamos al principio del programa de las profesiones que andan en crisis, los datos que conocimos ayer del paro, pero desde luego en laboralistas, paro ahora tiene que haber poquito.
Es verdad, somos afortunados, ¿no? Pero también sufrimos, porque claro... que nuestros clientes lo estén pasando mal, también esto tiene un efecto rebote, ¿no? En nuestro trabajo y en nuestra facturación, etcétera. Pero es verdad que de actividad yo creo que no nos gana prácticamente más que los sanitarios.
Bueno, los sanitarios y los gestores también, los gestores administrativos.
No, totalmente. De hecho, creo que los gestores incluso peor que nosotros están.
Sí, nos contaban, estuvimos hablando con ellos, que alguno en los momentos peores, que yo no sé si tú has llegado a eso, Ana, dormían en el despacho. Bueno, tú no, porque tú trabajabas en casa, o sea, realmente...
Dormía en el despacho.
Sí, pero bueno, en cualquier caso, hay que recordar, Javi García, que volvemos con fuerza, que los oyentes que tengan cualquier duda pueden dirigirnos sus preguntas. ¿A qué canales?
Pues mira, nos pueden escribir un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz. Hoy todavía no ha habido suerte, es el primer día de la temporada que resolvemos las consultas de Ana, pero seguro que a lo largo de este mes ya recibimos notas de voz al número de WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Bueno, pues hemos tenido participación por vía escrita fundamentalmente. Los oyentes que tienen problemas laborales son más tímidos para dejarnos su nota de voz y prefieren el correo electrónico, pero estamos dispuestos a que seas tú mismo, tú misma, las que nos expliques en la nota de voz, que seguramente lo harás mucho mejor que nosotros. Así que, Ana, si estás preparada... Pues adelante, empezamos.
Muy bien.
Primera Vamos pregunta, con la Javi. Primera pregunta, como decías, Peña, de Fernando, y yo creo que es una pregunta que para empezar no es sencilla. Nos cuenta Fernando que está en un ERTE hasta el 30 de septiembre y que la empresa les ha comunicado que ese mismo día van a entrar en un ERE. Que si pueden hacerlo o si no deberían esperar a que pasen 6 meses a mantener el empleo, como decía la normativa.
Bueno, la verdad es que siempre se decía que el temor era que los ERTE se convirtieran en ERES y decíamos, hombre, no, si ahora mismo... Pero cada vez se aproxima más ese tipo de posibilidades, ¿no, Ana?
Efectivamente, ahora estamos viviendo un rebrote, ¿no? Del tema de los despidos, de los ERES. Entonces, lo que plantea este oyente, Fernando, bueno, pues puede tener sentido, porque siendo, no nos lo aclara, pero intuyo que es un ERTE por fuerza mayor. Intuyo. ¿Eh? Y pudiera ser un ERTE top, ¿no? Por causas objetivas, pero me creo que es el ERTE por fuerza mayor. Y ese ERTE por fuerza mayor lleva el compromiso por parte de la empresa de mantener el empleo durante 6 meses. Así que, salvo... si estamos en las excepciones que ha previsto la ley, el empresario podrá llevar a cabo el despido de Fernando y sus compañeros, pero si no está en ese supuesto, que ahora veremos cuál es, esos despidos no se pueden llevar a cabo, porque la consecuencia es que la empresa va a tener que una sanción administrativa bastante, bastante alta, ¿no? Y las excepciones que prevé la ley para esos despidos es que son prácticamente casi ninguna, más que estar en riesgo de insolvencia, estar en riesgo de declaración de concurso, ¿no? Es cuando un empresario está en insolvencia, no puede pagar, a lo mejor lo está, ¿eh? No puede pagar los salarios, no puede pagar la seguridad social, sus obligaciones más ordinarias. Entonces, en ese caso, se ha, digamos, flexibilizado la regla de mantenimiento de los 6 meses.
Vale, pues sí que hay que recordar de todas las maneras que, claro, si al final un empresario llega al momento en el que es que no tiene dinero, pues por mucho que le sancionen, pues va a tener que tomar medidas drásticas, ¿no?
Sí, así es. De hecho, no le sancionarían a ese empresario, porque está previsto que tendrá vía libre para los despidos, para esa reestructuración que es necesaria para sobrevivir.
Claro. Venga, pues vamos con la segunda pregunta, Javi.
La consulta de Mónica, que nos cuenta que ha encontrado otro trabajo y que quiere dejar la empresa en la que está actualmente, donde sigue en un ERTE, nos dice que ya es mucho tiempo. Y la pregunta que tiene es si estando en ERTE se tiene que dar los 15 días de preaviso y otra más, si hay algo más que deba tener en cuenta por estar dentro de un ERTE.
Bueno, pues a Mónica hace bien en preguntarlo para que esté asesorada. Es obligatorio que dé el preaviso. Estando en ERTE no se terminan las obligaciones que tiene un trabajador con su empresa y esta es una de ellas. Por lo tanto, aunque su relación laboral esté suspendida, es decir, en un paréntesis, de prestar servicios y de remunerar, lo cierto es que tiene esa obligación de preavisar con la antelación que fije su contrato, su convenio colectivo, normalmente son 15 días, que va a cesar en la compañía y debería hacerlo, si no la empresa le podrá descontar de su finiquito 15 días, por ejemplo, de la liquidación de vacaciones, si la tiene, lo que sea, ¿no?
Pues esto es interesante porque esto ya nos habían preguntado por las vacaciones, las pagas extras antes de irnos de descanso, pero sobre este particular no habíamos tenido y no sé si la tercera es tan original, Javi.
Es de Patricia, vamos a ver si es original o no. Nos dice que su empresa hizo un ERTE en el mes de marzo, y que ha abierto ya los negocios, pero que ha metido a trabajar a los contratos eventuales y que a los fijos los ha dejado en el ERTE. Su pregunta es si esto es legal.
Bueno, pues ¿es legal o no es legal?
Yo a priori no veo ninguna irregularidad. Efectivamente, la empresa es libre de seleccionar a los trabajadores que llama a la actividad de nuevo, estando en ERTE, ¿no? La decisión de por qué ha discriminado, y no me gusta utilizar la palabra discriminación aquí, perdón, por qué ha seleccionado a los temporales frente a los permanentes, la desconozco. Pero es interesante porque, por otro lado, podría dar algún argumento para denunciar discriminación. Sé que es un punto interesante, pero a priori, así, sin más información, no lo veo que sea irregular.
No hay ningún criterio, digamos, que obligue a la empresa a readmitir a unos trabajadores sobre otros, ¿no? Me imagino que, más allá de que sean eventuales o indefinidos, también habrá que ver la labor de cada uno de ellos, ¿no?
Por supuesto, porque evidentemente ese deber que el empresario tiene de rescatar, ¿no?, trabajadores en ERTE, como dice la ley, está en función de las necesidades de su actividad. Por lo tanto, tendríamos que interpretar que hay una razón detrás de esa selección de los eventuales, ¿no? No lo sé.
Claro. Bueno, pues si te parece, Ana, hacemos una pausa y enseguida continuamos. Vamos primero a hablar con una startup y enseguida respondemos más preguntas de los oyentes.
Muy bien.
Volvemos de nuevo con nuestra abogada, con Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas, y seguimos, si estás preparada, Ana, con más preguntas.
Claro que sí, Javier, preparada.
Bueno, vamos a ello, si no me equivoco es la cuarta.
Cuarta pregunta ya, de Ana a Ana, además, porque esta oyente también se llama Ana y nos dice que ha pedido a su empresa continuar teletrabajando porque tiene a su cargo el cuidado de una persona mayor. La empresa la ha amenazado con despedirla si no se incorpora a la actividad presencial. La pregunta de Ana para Ana es si puede hacer esto la empresa.
No puede hacerlo. A ver, a mi tocaya, que me hace ilusión que me haga la consulta una Ana. Decirla que afortunadamente la ley la ampara para haber hecho esa propuesta a la compañía de teletrabajar. Actualmente es algo más que una solicitud, es decir, la ley la ampara para entender que está justificada su petición de teletrabajar para cuidar a su pariente, que no sé si estaba enfermo o era mayor, bueno, en fin, en cualquier caso necesitan un cuidado personal de esta señora, de esta trabajadora, y entonces la empresa lo que tiene que hacer si lo rechaza es argumentarle la negativa, es decir, darle una justificación a esa negativa, y si no se ponen de acuerdo, ella, Ana, puede acudir a los tribunales porque ahora se ha creado expresamente un procedimiento judicial muy rápido, muy expeditivo, que va a ventilar esa petición. y ya puedo asegurar que se ha venido teletrabajando, que creo que he entendido que ya venía teletrabajando, ¿no? Entonces, sí, lo va a tener muy complicado la empresa, porque va a tener que realmente argumentar qué es lo que ha cambiado para exigirla que tenga que volver presencialmente y no tenga esa posibilidad de seguir teletrabajando.
Bueno, pues seguimos con las consultas de los oyentes. Hay que recordar, teléfono 652-86-80-99, 652-86-80-99 y el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Pero es que ha llegado el momento de nuestra mesa de redacción. Javi, Andrea, vamos en primer lugar. Bueno, hay una primera noticia que yo creo que Ana nos tiene que hablar mucho de ella. ¿Quién me cuenta el temor de los laboralistas para este tiempo de otoño?
Te la cuento yo, Peña, porque es una información que leemos en Voz Populi. El titular es el siguiente: los abogados laboralistas preparan ya una gran oleada de despidos en otoño. Dan dos principales razones. Por un lado, que en los meses de octubre o noviembre, muchas empresas que se acogieron a un ERTE, allá por el mes de marzo, alcanzarían en principio ese plazo de 6 meses al que estaban obligados a mantener el empleo. Ahora Ana nos aclarará este asunto, si le parece. Y la siguiente gran razón que apuntan en este artículo de Voz Populi es que a partir del 30 de septiembre caería también la normativa que prohíbe que estipulaba que cualquier despido por causas económicas durante la COVID-19 sería considerado improcedente o nulo, lo que daría vía libre, dicen, a todas aquellas compañías que quieren hacer despidos individuales por esta situación. No sé qué nos puede apuntar Ana al respecto.
Bueno, pues yo quiero refrendar esas declaraciones en Vox Populi, porque además sé que son declaraciones recogidas de mi compañero Enrique Ceca, al que conozco mucho, porque trabajo con él, y realmente las comparto. La situación, como bien sabéis, es dramática para las empresas. No solamente durante estos meses de verano, sino es que llevan con una caída de la actividad muchas veces superior al 80%, entonces desde marzo. Y eso muy pocas empresas pueden aguantar, porque quizá lo que vemos mucho es que las empresas viven bastante al día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que estas empresas están preparando ya, necesitan acudir de manera prioritaria a los despidos. ¿Por qué? Porque no pueden mantener la plantilla y la masa salarial, y entonces han hecho ya sus estudios, que los llevan haciendo al día, y ven que las ventas, los ingresos, no van a alcanzar las cifras que necesitan para mantener esa estructura, ¿no? Entonces son, sobre todo, organizaciones sobrecargadas de plantilla, y ahora mismo nos están encargando a los laboralistas, primero, ver si pueden hacer esas extinciones de contrato, qué riesgos están asumiendo y ponerlas en marcha. Como ha apuntado Javi, pues hay ahora mismo sobre en la línea de salida muchas empresas que ya están agotando el plazo de los 6 meses a los que estaban comprometidos para no tener que devolver esas ayudas públicas en exoneración de cotizaciones, y tendrán que aligerar sus plantillas, ¿no? Así que mucho me temo que ese es el panorama.
Tenemos malas noticias, en fin. Bueno, Andrea, ¿tú qué nos cuentas en la mesa de redacción?
Pues yo os cuento que la Seguridad Social ha reconocido hasta ahora más de 1 millón de bajas laborales por tema COVID, por el coronavirus. Concretamente, unos 750.000 han sido por aislamiento en cuarentena, según lo ha anunciado el secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo. Recordamos que la baja por incapacidad temporal se da tanto en caso de estar contagiado por coronavirus o de tener que guardar esa cuarentena por haber tenido un contacto directo con un contagiado. Actualmente se prevé que hay unas 100.000 personas con incapacidad temporal reconocida por la COVID-19.
La verdad es que 1 millón de personas es una cifra muy elevada y sobre todo teniendo en cuenta que ese tiempo de baja corre a cargo de las arcas de la Seguridad Social.
Sí, sí, efectivamente. Yo me he quedado abrumada del número de bajas que ha comentado Andrea. Me puedo creer la cifra porque se habla de muchísimos contagios y mucha gente en cuarentena, pero son bajas cubiertas por la Seguridad Social íntegramente. Además, tienen la cuantía, que es la más generosa, es la equivalente al accidente de trabajo, es decir, el 100% de la base de cotización.
Claro, y además que fue la primera medida. Recuerdo que incluso antes del estado de alarma se aprobó precisamente esa medida por parte de la Seguridad Social.
Sí, sí, no me equivoco, fue el Real Decreto Ley 6, que ya parece como del Pleistoceno.
Sí, 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 porque ya de los últimos eran, íbamos por como el 24 o por ahí.
Ah, ahora ya vamos por el 27, creo.
Claro. Bueno, por cierto, que también se anuncia otro cambio normativo que tiene que ver con el tema de precisamente cuando algún chaval, digamos que se contagie o dé positivo en las pruebas del COVID-19, que hasta ahora no se daba cobertura a los padres, y parece que ayer se anunció que se va también a cambiar la normativa para permitirles, sobre todo, no ya los positivos, que eso sí tienen cobertura, perdón, sino en aquellos casos de los compañeros, de aquellos que se tuvieran que recluir, digamos, en cuarentena, y que ahí parece que los padres no tenían cobertura para faltar al trabajo y para que pudieran, sobre todo para recibir una pensión, digamos, un dinero en lugar del salario de la empresa.
Bueno, mira, Javier, pues ahí me pillas y desconocía esta novedad. Me había quedado con que estaba abierto el debate, ¿no? Realmente entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, porque hasta ayer mismo pues se defendía que con las mimbres que tenemos en nuestro ordenamiento a raíz de la pandemia, el plan Me Cuida, famoso, daba pues la cobertura necesaria. Creo que el Estado está asumiendo de verdad una ayuda muy generosa porque con el plan Me Cuida, yo comparto personalmente ese plan, creo que era suficiente, pero bueno, está muy loable que se cree una prestación, o sea, que se amplíe la cobertura de la prestación de incapacidad temporal a estos supuestos que comentas.
Claro. Bueno, en la mesa de redacción lo dejamos por hoy. Teníamos alguna otra noticia, pero es interesante que acudamos a otra pregunta de los oyentes, Javi.
Sí, vamos con esa quinta pregunta que tenemos preparada para hoy. Es de Pedro, que nos cuenta que ha comenzado a trabajar en la oficina de su empresa después de meses haciéndolo desde casa, teletrabajando. Su sorpresa ha sido que no ve medidas de seguridad para evitar los contagios. Nos dice que no podemos mantener la distancia y, más allá de las mascarillas que llevamos nosotros, algún que otro gel hidroalcohólico, y no hay mucho más. Nos cuenta además Pedro que es una persona en riesgo y todo esto le genera inseguridad, que si puede solicitar el teletrabajo de nuevo y si la empresa se niega, si puede actuar judicialmente. Ana.
Sí. A Pedro le diría que está legitimado por ser personal vulnerable, pero sobre todo ser trabajador, de denunciar ante la inspección de trabajo la situación que él cree que está viviendo en la empresa, porque por supuesto es subjetiva. Me imagino que la empresa es consciente de las obligaciones de prevención de seguridad y salud y es de las medidas sanitarias COVID, que son bastante, bastante numerosas. No solo ventilación, higiene, separación. Hay una cosa que quiero aclarar. Ha dicho que los trabajadores llevan mascarilla, me parece, ¿no? Pero que no se respetaba la distancia.
Eso
bueno,
es.
Precisamente la normativa, y puedo estar equivocada, pero yo doy mi opinión, mi interpretación es lo que está diciendo es que si no se puede respetar la distancia de seguridad de metro y medio, las empresas tienen que dar las mascarillas. Por lo tanto, llevar mascarilla significa que puedes estar más cerca del metro y medio.
Vale.
Eso también aclararlo. Entonces, la denuncia, porque la inspección de trabajo está habilitada para controlar esa empresa y imponerle una sanción, que además será muy severa porque en tema de prevención de riesgos laborales se imponen las sanciones administrativas más altas que hay. Y además, no solo eso, es que si enfermase Pedro, se llama Pedro, sí, si enfermase, pues podría incluso reclamar una indemnización adicional a la empresa. es decir, una indemnización por daños, pero además a la Seguridad Social un recargo sobre las prestaciones que reciba de la Seguridad Social a cargo de la empresa. Por tanto, la empresa se juega mucho y debe de denunciarlo.
Bueno, otro tema que nos desliza es que las mascarillas las ponen ellos. No sé si sería obligación de la empresa poner la empresa las mascarillas.
Por supuesto que sí. Máximo si no puede garantizar la medida de seguridad. Pero es que en todo caso, las mascarillas en el centro de trabajo son una obligación a cargo de la empresa.
Vale, pues eso también es interesante a la hora pues de esa denuncia si se produce en la inspección de trabajo. También nos quedamos con preguntas pendientes, pero será la semana que viene porque ya estamos fuera de tiempo y como siempre ha sido un placer reencontrarte, Ana, y que vuelvas con nosotros todas las semanas.
Muchísimas gracias a los tres y para mí un placer estar con vosotros.